Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7, las 6 en Canarias. Buenos días, saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 6 de diciembre de 2022. Fíjense, un día como hoy se estrenó la película E.T. hace 40 años, que a los que fuimos niños en los 80 nos trae muy, muy buenos recuerdos, pero bueno, mejor no lo vamos a decir muy alto, no vaya a ser que la nueva policía de la moral nos la censure diciendo, yo qué sé, que un niño volando en una bicicleta con un marciano en la cestilla, que eso es... poco inclusivo, o vete tú a saber, nos ha quitado ya a los hombres G esta nueva moda y solo hace falta que nos quiten también a ET para acabar de amargarnos los recuerdos de la infancia. En fin, ya bastantes disgustos tenemos de adultos, ¿verdad? Y no solo por cómo está decrispado el ambiente político en este nuevo aniversario de la Constitución Española, sino también por las cosas del bolsillo. Ahora resulta que los ministros de Economía de la zona euro se han reunido en Bruselas y han llegado a la conclusión de que eso que se llama el Estado o la Administración, pues que eso ya no puede más. Que la guerra de Ucrania comenzó en febrero, que ya estamos en diciembre y que la factura de las ayudas públicas está siendo muy alta. Así que aquí van a tener que recortar ayudas para que solo las sigan recibiendo los más vulnerables. Y oiga, que hay que seguir ayudando a los más necesitados, a esos hogares que ya están en una situación de colapso financiero, eso ni se discute. Todos estamos de acuerdo en que hay que seguir ayudando al que está achuchado de verdad. Pero claro, aquí viene lo de siempre. Entre Amancio Ortega y el que está pobre de pedir, hay mucha gente, desde el que sin tener un yate llega muy tranquilo a final de mes, al que ahora mismo, entre la inflación, la subida de la hipoteca, los niños y lo que no son los niños, y que su sueldo nunca ha sido para volverse loco, pues lo mismo llega al día 30 y solo le sobran 100 euros o 200. Y ese ciudadano es el que ahora puede pensar, así que tú como Estado ya no puedes más, pero yo sí que tengo que poder, ¿no? Y claro, si te sobra muy poco a final de mes y ya te están metiendo miedo con que lo mismo te quitan el descuento del carburante o lo mismo tienes que empezar a pagar la factura de la luz o del gas un poco más cara, pues muy buen cuerpo no se te queda, porque el precio de la luz está volviendo a subir, hasta el punto de que hoy se coloca ya en los 287 euros el megavatio hora. Así que solo falta que la marea de la factura energética te siga subiendo en 2023, hasta que llegue un punto en el que tú también empieces a estar achuchado de verdad. ¿Y cómo se decide quién merece seguir recibiendo ayudas? ¿Y quién va a tener que apañárselas un poco más por su cuenta? ¿Y qué tipo de ayudas son las que se van a retirar a partir del 1 de enero? Pues esas son respuestas que todavía no tiene, si te crees lo que dice, la vicepresidenta económica Nadia Calviño.
Como saben, en este momento el gobierno está evaluando el conjunto de medidas que tenemos en marcha. Vamos a ver cuáles son las tendencias del conjunto de países y si entre todos podemos identificar aquellas medidas que son más eficaces para lograr los objetivos y con el menor impacto fiscal.
La señora Calviño acudió ayer a esa reunión de pastores en la que se decidió que a partir de ahora buena parte del rebaño de la clase media va a tener que apañarse un poco más por su cuenta, pero todavía sin acabar de decidir cómo lo harán. No duden ni por un segundo que cuando llegue el momento de dar la mala noticia se agarrarán al argumento de que ahora en España el IPC ha bajado respecto al 10% que llegó a superar y que tal y que cual. Argumento que, como todo, tiene su letra pequeña, porque entre otras cosas, la bajada del IPC en España tiene que ver con la jugada de haber topado el precio del gas con el que se genera la electricidad. Pero ese alivio para los clientes del mercado regulado lo estamos pagando por la puerta de atrás los clientes del mercado libre. Además, la bajada del IPC tiene que ver con el respiro que habían dado últimamente los mercados internacionales de energía, que ahora, con la llegada del frío, el veto al petróleo ruso y demás cuestiones, está volviendo a repuntar. Y luego, ya saben, está la letra pequeña o el engaño de decirnos que si baja el IPC estamos mejor que hace un mes en cuanto a poder adquisitivo, cosa que no es verdad. Y eso se puede entender fácilmente si lo comparamos con la famosa pandemia. ¿Ustedes se acuerdan cuando estábamos como locos pendientes de la incidencia acumulada y del número diario de positivos? Seguro que sí, ¿no? Bueno, pues si a ti te decían que el lunes se habían contagiado 100.000 personas y el martes 150.000, pero ya el miércoles los nuevos positivos solo eran 20.000, hombre, puedes decir técnicamente que el miércoles han bajado los contagios. Pero lo cierto será que a día miércoles tienes 270.000 contagios más que el domingo. Es decir, hay cuestiones, y esto incluye también a la inflación y la pérdida de poder adquisitivo, que no hay que olvidarse nunca del efecto acumulativo. Por eso, entre otras cosas, el IPC general puede bajar y, sin embargo, la inflación subyacente, que es la que mide cuánto suben los precios de los productos elaborados más allá de los precios de la energía, eso puede seguir subiendo. Pero vamos, quédense con esa idea. El Estado, que ha incrementado su recaudación un 17% gracias a la inflación, el Estado, que solo te está devolviendo en ayudas una parte de lo mucho que tú estás pagando de más a través del IRPF, del IVA y de los impuestos especiales, ahora ya te está avisando de que te va a devolver menos todavía porque él ya no puede más. Pero tú sí tienes que poder. Y aunque no seas funcionario y aunque no seas pensionista, tienes que poder. Eso es lo que hay. Y nada, como hoy, además de que España juega contra Marruecos en el Mundial, como hoy es el Día de la Constitución, no esperen que los socios del gobierno acudan a los actos que celebran este día de fiesta para la democracia española. Los que sostienen a Pedro Sánchez en Moncloa no van a acudir a los actos oficiales porque ellos mantienen a Pedro Sánchez en el gobierno no porque les guste la Constitución, sino por lo contrario, porque están viendo a ver qué manera pueden encontrar para saltársela o modificarla, sin tener que hacerlo con el consenso requerido que debería contar con la participación del centro-derecha. ¿Cómo se podría avanzar hacia la España federal, que más que federal debería ser para esta gente confederal? ¿Cómo se podría autorizar de forma legal un referéndum con tintes más o menos soberanistas en Cataluña? Pues en ello están, en busca de soluciones jurídicas, imaginativas, de esas que lleven el espíritu de la ley a sus límites y un poquito más, si hace falta, con la ayuda de una mayoría legislativa como la del Frankenstein y de una mayoría progresista en los tribunales. Lo primero lo tienen, lo segundo es en lo que están. Y hace cosa de una semana, una de los dos magistrados que Pedro Sánchez ha designado para que desembarquen en el Tribunal Constitucional para obtener la mayoría progresista, vino a apuntar lo que estaría muy bien modificar si fueran capaces de hacerlo, lo que les gustaría modificar si pudieran, que a día de hoy todavía no pueden.
Desde mi punto de vista, una mejora legal o una modificación en la regulación que convendría abordar, fundamentalmente clarificar el papel que tiene la coordinación que le asigna al Estado el artículo 149.1 de la Constitución. En la actualidad, los límites de la coordinación estatal creo que están desdibujados. Y prueba de ello ha sido, en cierta medida, el estado de alarma y el papel de la coordinación en materia de sanidad.
Laura Díez, que fue asesora del gobierno de Sánchez y también asesora de la Generalitat de Cataluña y que ha sido partidaria del Estatuto Catalán y de las leyes lingüísticas que relegan al castellano, fantasea con retocar el artículo 149.1 de la Constitución. Ese es el artículo que especifica cuáles son las competencias exclusivas del Estado frente a las autonomías. Y si esta gente fantasea con toquetear ese artículo, cabe pensar que no lo harían para blindar las competencias del Estado, sino más bien para abrir la mano con las competencias del Estado en asuntos clave. Para empezar, con las competencias que garantizan la igualdad de los españoles en derechos y obligaciones. Y para terminar, con la competencia para celebrar referéndums. Eso es lo primero y lo último que recoge ese artículo concreto de la Constitución. Con lo cual, simplemente con que esta gente lo mencione y demuestre que lo tienen en mente para una posible o deseable reforma, es para ponerse en guardia. Hoy, por cierto, el sondeo del diario El País sale al rescate de Yolanda Díaz advirtiendo que, como en Podemos sigan peleados y al final se presenten a las generales por separado, pues que eso de que Yolanda Díaz vaya por su cuenta con su plataforma y que Podemos vaya por la suya con Irene Montero, que puede provocar una pérdida de hasta 25 escaños, que dificultaría a Pedro Sánchez seguir en Moncloa. Que es lo que quieren, que siga Sánchez de Moncloa para que las Laura Díez, Juan Carlos Campo y compañía puedan seguir buscando fórmulas jurídicas imaginativas para darle otra vuelta de tuerca al espíritu constitucional del 78. Claro que para batalla interna, la que se ha liado ahora en Ciudadanos, el partido que nació, como decíamos hace un rato, de una costilla del PSC, porque los socialistas catalanes dejaron de ser constitucionalistas para hacerse cada vez más nacionalistas, ha acabado también en colapso identitario al llegar a Madrid. No es al primero que le pasa, viniendo de Barcelona. El Partido Radical de Lerroux empezó siendo un partido obrerista con tintes radicales y acabó volviéndose conservador a fuerza de compararse con los anarquistas y socialistas de los años 30, que eran para darles de comer aparte. Bueno, a Ciudadanos le ha pasado que al hacerse de golpe con un buen puñado de votantes del PP, se acomodó en la idea de ser liberal conservador. Pero ahora, que se han quedado las raspas, Edmundo Val considera que la solución pasa por ser menos de derechas y más socialdemócratas. Y ahí donde Arrimadas ha dicho que no, que ella estaba dispuesta a poner a un nuevo líder que les diera cobijo tanto a ella como al señor Val, pero que como Val se ponga la gorra de capitán, que para eso se queda ella de capitana. 44 años de la Constitución española, ¿eh? La izquierda, que debería ser socialdemócrata, se ha vuelto populista y está aliada con el separatismo para darle la vuelta a la Constitución del 78, y los liberales siguen buscando las lindes del centro político, sin saber ni siquiera si eso realmente existe en un país tan maniqueo para las cosas de la política. Vamos ya con más asuntos que repasamos con Ángela Sánchez.
Herrera en COPE.
Agencia.
Sevilla acogerá la Agencia Espacial Española, que podría empezar a funcionar a partir del año que viene, y La Coruña, la Agencia de Supervisión de Inteligencia Artificial, que será la primera de este tipo en la Unión Europea. Es el primer paso del plan del Gobierno para descentralizar instituciones.
Huelga.
El Sindicato Médico de Extremadura anuncia huelga en la atención primaria y hospitalaria los días 23 y 30 de diciembre y el 5 de enero. Es una propuesta que aún deben ratificar. No descartan parar también todos los viernes a partir del 13 de enero.
Sobres.
Sigue la investigación sobre los sobres explosivos. Lo último es que se han interceptado otros tres, pero en este caso dentro había ojos de animales. Los han recibido en la Embajada de Ucrania y también en los consulados de Barcelona y de Málaga.
Plazas.
El gobierno quiere que al menos el 40% de las plazas de la Guardia Civil sean para mujeres. Proponen que entre dos candidatos sea la mujer la que tenga preferencia, con un 15% menos de nota, eso sí, siempre que apruebe. Asociaciones como Jucil hablan de discriminación y no descartan acudir a los tribunales.
Y en el partidazo de COPE, cuartos.
Esta tarde España busca el pase a los cuartos de final del Mundial ante Marruecos, 4 de la tarde, con toda la plantilla disponible para Luis Enrique, entre ellos Azpilicueta, recuperado totalmente del golpe en el sóleo, que apunta al 11 titular. A las 8 buscaremos al último cuarto finalista, que va a salir del partido en el que se enfrentan Portugal y Suiza. En la siguiente fase ya esperan Brasil y Croacia, que se van a ver las caras el próximo viernes en esos cuartos de final, que además de ese encuentro nos deja configurados el Argentina-Holanda y el Inglaterra-Francia. Desde las 3 de la tarde, tiempo de juego para echar el cierre a esta ronda de octavos de final del Mundial de Qatar, con España buscando el pase ante Marruecos.
Sigue también a Carlos Herrera en Twitter en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram en CarlosHerrera2017. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
53.241, 53241, serie 23023.
Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda. Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Cuando celebramos el Día de la Constitución, estamos celebrando lo que somos. Porque hace 44 años empezamos a ser un país más abierto, más justo y más libre. Celebrémoslo juntos el próximo 10 de diciembre con el sorteo de la Constitución de Lotería Nacional, con 15 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
El Gobierno y el Partido Popular llegan al 44 aniversario de la Constitución con todos los puentes de negociación rotos. Por su parte, los socios de Pedro Sánchez volverán a plantarle en el tradicional acto institucional que se celebra hoy en el Congreso. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El cumpleaños de la Carta Magna arrastra el asalto del gobierno al Constitucional o un Consejo General del Poder Judicial caducado desde hace 4 años. Crisis institucionales a las que sumar una reforma exprés del Código Penal en ciernes como cesión a Esquerra. Los socios preferentes junto a PNV y Bildu vuelven a ausentarse de la solemne recepción en las Cortes. Coincidirán Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo sin ninguna posibilidad de entendimiento. Las designaciones del exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y de Laura Díez, exalto cargo de la Moncloa, como magistrados llamados a interpretar la ley de leyes, han ahondado en el choque frontal entre Ejecutivo y PP. Paradójicamente, Meritxell Batet tiró de partidismo el año pasado y usó su discurso institucional para acusar a la oposición de judicializar la política.
No ha habido sorpresas. El Eurogrupo ha acordado limitar las ayudas energéticas a los hogares más vulnerables y a las empresas más afectadas por la crisis. Aquí en España el gobierno ya lleva tiempo buscando la forma de acotar esas ayudas que caducan en 3 semanas. Bruselas, Paloma García Ovejero.
Era lo previsto. No hay para todos y además no está justificado. Esas son las premisas sobre las cuales el Eurogrupo ha prometido reorientar las ayudas energéticas. También el gobierno español estudia cuáles prorrogar y cuáles eliminar, tal y como reconocía la vicepresidenta Nadia Calviño.
Vamos a ver cuáles son las tendencias del conjunto de países y si entre todos podemos identificar aquellas medidas que son más eficaces para lograr los objetivos y con el menor impacto fiscal. Como saben, en este momento el gobierno está evaluando el conjunto de medidas que tenemos en marcha.
El sistema que propone Bruselas consiste en subvencionar una parte del consumo de familias y empresas, dejando el resto a precio de mercado, para incentivar el ahorro, dicen, y el autocontrol en los hogares.
El sueño de Corea del Sur se apagó anoche tras perder por 4-1 frente a Brasil en octavos de final del Mundial. Pero hasta su eliminación, el conjunto asiático estaba dando una muy buena imagen. Y si hablamos de imagen en concreto, un jugador es el que ha centrado todas las miradas. Se llama Cho Ge-sung. Es un delantero hasta hace nada desconocido, hasta en su país, y que está aprovechando las oportunidades que le brinda el fútbol y especialmente este Mundial. De hecho, marcó 2 goles ante Ghana y hasta tuvo un enfrentamiento con Cristiano Ronaldo cuando jugaron contra Portugal. El 9 de Corea ha pasado de tener 20.000 seguidores en Instagram a contar con casi 2,5 millones en solo cuestión de días. Tal ha sido la avalancha de mensajes que ha recibido que Cho se ha visto obligado a apagar su teléfono. Porque, ojo, lo que más ha recibido son propuestas de matrimonio y cartas de amor. Se ha convertido en todo un icono en Corea del Sur, un rompecorazones que se ha ganado el título de jugador más guapo del Mundial. Él asegura que no quiere ser famoso, pero está ya a la altura de las estrellas del K-pop en su país, y eso es mucho decir. Incluso su selección y su club están aprovechando el tirón para explotar su imagen. Vamos, que ha nacido una estrella.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las estrellas del Mundial juegan el partidazo de COPE.
La cadena COPE en el Mundial de Qatar 2022, la cadena COPE siempre donde está la noticia. Aquí estamos con Coque. ¿Qué tal, Coque? Muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Sería una buena alternativa, para el Atleti, Luis Enrique.
No lo sé.
Si el Cholo, digo, decidiera...
Bueno, la verdad que Luis Enrique es un seleccionador y un entrenador espectacular.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
¿Es muy diferente jugar aquí a jugar en el Barça?
Bueno, en los interiores sí tenemos un matiz distinto que
en el Barça. De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todos los protagonistas del Mundial de Qatar juegan el partidazo de COPE con Juanma Castaño. COPE, la radio del Mundial.
En Cepsa estamos contigo, por eso te damos descuentos en cada repostaje, sin límite de litros, pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque Tú Vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa.
Atención también a esto. España sigue estando por debajo de la media europea en teletrabajo y muy lejos, por ejemplo, de Irlanda o Dinamarca. En esos países nos duplican e incluso triplican el número de empleados que trabajan la mitad de los días desde casa. Marta Ruiz.
Los empleadores siguen desconfiando de la productividad del teletrabajador y ven riesgos de desconexión con la empresa a largo plazo frente a unos trabajadores que aseguran ser más productivos y felices desde casa. No hay punto de encuentro y así solo un 14%. 14% de los ocupados teletrabaja, 3.5 puntos menos que el año pasado, según el INE, lejos del 25% de la media europea y a años luz de Países Bajos, donde más de la mitad de los ocupados trabaja en distancia habitualmente. Falta promoción de los casos de éxito y un paso al frente de los jefes de equipo en el liderazgo remoto. María Isabel Labrado, experta en teletrabajo de la Complutense.
En un entorno sin presencia física, ¿cuál es mi valor? ¿Qué se espera de mí? ¿Cómo me hago visible? ¿Cómo lidero, ¿no? El liderazgo remoto, el e-leadership que llamamos, ¿no? El liderazgo electrónico es completamente revolucionario con respecto al tradicional, y yo creo que esta es una de las grandes dificultades que tenemos en España.
El teletrabajo es clave para captar talento y mejorar además la competitividad de las empresas.
Después de la polémica por el anuncio de la nueva EBAU, el gobierno considera ahora que el retraso de su aplicación a 2028 servirá para adaptarse a los cambios. Una forma, dicen, más correcta y gradual para ayudar a los alumnos y al sistema educativo en general. Carmen Lavallen.
Con dos comunidades autónomas ausentes de la comisión técnica que debe negociar la futura prueba de acceso a la universidad, la ministra Pilar Alegría apela al consenso para reformular la EBAU, que 15 de 17 regiones han pedido retrasar un año, algo que votarán en la próxima reunión entre Educación y Comunidades Autónomas el próximo día 13. Considera ahora la ministra de Educación que el aplazamiento es positivo.
Va a permitir especialmente a los estudiantes, pero también al profesorado, adaptarse de una manera mucho más correcta y gradual a este nuevo sistema de enseñanza basado en competencias.
Criticada por la Real Academia Española y por los profesores que coordinan estas pruebas, entre otros organismos, por simplificar contenidos y formatos, la EBAU deberá reformularse cuando esté implantada, y según lo negociado hasta ahora, la prueba de madurez y sus preguntas tipo test pasarán del 75 al 60% de la nota final, pero este año el diseño de la selectividad no variará.
Bueno, ya saben, hoy la noticia también pasará por el deporte. España se la juega en el Mundial, partido de octavos de final contra Marruecos, un encuentro que, bueno, se prevé complicado dentro del campo y también tenso fuera de él. De hecho, ha despertado cierta preocupación en nuestro país y la Policía Nacional teme que se puedan producir posibles altercados callejeros similares a lo que ocurrió en Bruselas, cuando Marruecos venció a Bélgica en la fase de grupos. Por eso se van a reforzar la seguridad en las zonas de España con más presencia de ciudadanos marroquíes. Desde luego, si aquí en España se va a vivir con intensidad el partido, ni me imagino cómo se va a disfrutar en Marruecos, donde hace 36 años que no juegan unos octavos de final. Así que no es un partido más. ¿Qué se espera hoy allí? Corresponsal en Rabat, Beatriz Mesa.
Llegó el duelo, el partido España-Marruecos, el más esperado en todo el país y del que se habla en todos los sitios de trabajo y en cada esquina, no exagero, de la vía pública. Nos cuentan que familias enteras se van a reunir esta tarde como si fuera una fiesta sagrada, la tan importante fiesta del Cordero. Los jugadores de la selección marroquí son venerados, en especial el entrenador, ovacionado como si se tratara del monarca. En el mercado no quedan camisetas de la selección marroquí. Son 90 minutos que van a dejar a la población paralizada. Y solo por su expectación ya ha hecho historia, como nos cuenta un tangerino, Samir Daoud.
Todas las cafeterías, los bares, todas las casas, todo, Marruecos hoy se va a paralizar. Todos los marroquíes que viven en Marruecos o fuera de Marruecos están esperando el partido hoy de entre España y Marruecos.
Que gane el mejor, dicen aquellos que tienen el corazón partido entre España y Marruecos.
Pues ya saben, ese partido empieza a las 4 de la tarde y lo vamos a poder seguir en tiempo de juego, en la cadena COPE. Hablamos ahora, si les parece, de Ucrania, porque el ejército de Rusia ha lanzado en las últimas horas un nuevo ataque con proyectiles en la región de Zaporilla. Ha dañado infraestructuras críticas y edificios residenciales. También ha lanzado un ataque masivo con misiles en otros puntos del país, como Odessa o el sur de Kiev. Al mismo tiempo, Moscú acusa a Ucrania de haber bombardeado con drones dos aeródromos militares ubicados a cientos de kilómetros de la frontera. Y entre tanto, aquí en España ha sido interceptada una nueva remesa de sobres, pero no con material explosivo, sino con ojos de animales en su interior. Iban todos dirigidos a oficinas diplomáticas de Ucrania. En esta ocasión no han llegado a su destino, sino que han sido detectados por correos. Patricia Rossetti.
localizados por los sistemas de seguridad de correos y dirigidos a la Embajada de Ucrania en Madrid y a los consulados de Barcelona y de Málaga, sobres con ojos de animales. Fuentes policiales han descartado la presencia de sustancias explosivas. La semana pasada se interceptaron otros sobres de las mismas características en la Embajada de Ucrania en Madrid y en otras oficinas diplomáticas en diferentes países de Europa. Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional señalaron el fin de semana que los 6 sobres con pólvora y pequeñas bolas de metralla interceptados en España procedían de Valladolid, de un mismo autor que no había sido identificado. Sobres enviados al presidente del gobierno, a la ministra de Defensa, a las embajadas de Ucrania y de Estados Unidos en Madrid, a la base aérea de Torrejón de Ardoz y a la empresa de fabricación de armamento en Zaragoza.
Y ya saben, Sevilla celebra hoy que ha sido elegida para acoger la Agencia Española Espacial, alegría también en La Coruña, donde se va a ubicar la Agencia de Supervisión de la Inteligencia Artificial, Íñigo Landa.
El peso de las grandes empresas del área de A Coruña parece haber sido fundamental en decantar la decisión del gobierno para fijar en la ciudad herculina esta agencia de inteligencia artificial, como reconocía el rector de la Universidad Coruñesa, Julio Abalde.
La media en España está en torno a un 8% de empresas que utilizan inteligencia artificial. Bueno, pues aquí en el área de A Coruña hay un 11% de empresas que ya utilizan inteligencia artificial.
Esta nueva agencia, que va a contar con unos 40 funcionarios, se va a ubicar en el emblemático edificio de la Terraza en pleno paseo marítimo de A Coruña y será clave para asegurar el cumplimiento de la regulación europea en materia de inteligencia artificial, además de minimizar los riesgos que pueda traer esta en campos como la seguridad, la intimidad y la salud de las personas.
Son las 7:25, una hora menos en Canarias, y estas son algunas de las cosas que están pasando en este día festivo, Día de la Constitución, con España jugándose el pase a cuartos en el Mundial y muchas otras cuestiones que vamos a analizar a lo largo de esta mañana. Será en un momentito. Son las 7:26 aquí en Herrera en COPE.
Escuchas Herrera en COPE,
el programa líder del prime time de la radio española.
A Vallarcal, un pueblo de 317 habitantes, el destino le cambió su suerte cuando más lo necesitaba. 3 nuevas familias llegaron a vivir al pueblo y evitaron que cerraran la escuela de la zona. La misma escuela que ese año vendió el gordo de Navidad premiando a aquellas familias. Ellos cambiaron la suerte de Vallarcal. Y Vallarcal cambió su suerte.
Un sorteo extraordinario lleno de historias extraordinarias. 22 de diciembre, Lotería de Navidad.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Esta Navidad, Viña Pedrosa, fruto de la naturaleza, fruto del tiempo. Viña Pedrosa, viñedos sostenibles propios en vaso con uva de tinto fino, en la mejor zona de Ribera del Duero. Viña Pedrosa Crianza, reservas y grandes reservas, cepa Gavilán y Pérez Pascuas Selección, de bodega Hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, naturaleza prodigiosa.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Llega la Revolu Plus. Ocasión Plus. 7.000 coches con descuento de hasta el 30%. Ahora es el momento. No dejes escapar esta oportunidad irrepetible. Ocasión Plus, ahora más cerca que nunca. 55 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Tengo un mensaje de una empresa de transportes y me pide que acceda a un enlace.
Mi nieta me ha dicho que llame al 017, la línea de ayuda en ciberseguridad de Incibe, o contacte por WhatsApp o por Telegram. Haz lo mismo.
Ciberprotégete. Incibe, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
Paga solo por los kilómetros que conduces. Gracias al seguro cuenta kilómetros de Verti.
Estas Navidades, si quieres ser rico, gasta menos. Contrata en Verti el seguro cuenta kilómetros y si no conduces, no pagas. Así de sencillo. Verti.es. Ahorra tiempo. Ahorra dinero.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 20 nuevas, las gafas completas de Sol Optical por 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Profesional, en Bricomar no podemos hacer que baje tu recibo de la luz o el precio del combustible,
pero sí podemos recordarte que estamos a tu lado. Ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos de tu día a día y en aquellos que suponen una gran inversión en tus obras. A tu lado, con precios aún más bajos para que continúes con tus proyectos. Bricomart.
En COPE estamos. ¿Dónde estás tú?
¿Cómo está Eva? Buenos días.
Hola, buenos días. Mira, yo te voy a contar las manías de mi Pepe, mi marido. Tiene que dormir con la radio puesta todas las noches.
Porque con la aplicación llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Pedri? Muy buenas.
Muy buenas.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras.
Los mejores contenidos donde estés, porque con la aplicación móvil nos movemos contigo.
Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Siete y media, seis y media en Canarias. Buenas noticias para los que están de puente. Las lluvias nos dan una tregua que va a durar poquito, eso sí, ¿eh? Hoy de momento solo se espera agua en el sur de la península, Alicante y la isla de Ibiza. Bueno, vaya tarde de fútbol, ¿eh? Y de radio nos espera. España se lo juega todo hoy contra Marruecos. O colarse en cuartos o volver para casa. Ya no hay medias tintas. Así que tarde de nervios a partir de las tres con todo el equipazo de tiempo de juego desde Qatar. A todo esto, seguimos sin saber si en un mes echar gasolina, por ejemplo, nos va a costar más. El gobierno tiene claro que quiere limitar el descuento de 20 céntimos por litro solo para transportistas y rentas bajas. Falta por ver cómo lo hace. Lo mismo podría pasar con la rebaja del IVA de la luz y del gas que caduca el 31 de diciembre. Y esto en el día en el que la Constitución cumple 44 años. En medio del eterno debate sobre su reforma. En los actos de hoy faltarán los de siempre, los socios de Pedro Sánchez y nada, veremos también si el presidente habla con Núñez Feijóo o qué imágenes nos dejan los diputados de Ciudadanos en plena crisis interna, que menuda tienen ellos también liada. Bueno, si les parece, nos vamos a tomar un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro, buenos días.
Hola, muy buenos días, Sergio.
Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Sergio.
Pilar García de la Granja, ¿qué tal?
Hola, hola.
Pues aquí estamos todos. Y Araquistain también.
José, buenos días.
¿Qué tal, hombre? Bueno, la prensa, algunos subrayados, algunas ideas destacadas en este aniversario de la Constitución.
Mira, Sergio, evidenciada la imposibilidad de acuerdos políticos, hay varios periódicos esta mañana, La Razón es uno, El Mundo es otro, que prefieren preguntarle a la gente corriente cómo ve la cosa, qué cambiaría, si es que hay algo que cambiar en esta Constitución. Casi la mitad de los encuestados por el diario El Mundo creen que el Estado debería recuperar competencias en detrimento de las autonomías. Una rebelión incluso entre votantes socialistas subraya el diario por las cesiones de Sánchez a los independentistas. En sentido contrario, según el debate, la candidata propuesta por Sánchez al Tribunal Constitucional, Laura Díaz, que aboga por revisar las competencias exclusivas del Estado. La mayoría de encuestados por La Razón piden blindar más la unidad de España porque creen que ha quedado desprotegida con la eliminación del delito de sedición. Hay un 45% de los encuestados por este diario que pide directamente que se ilegalicen partidos independentistas. Otro aniversario por lo demás con el Poder Judicial en funciones. Nueva amonestación del Consejo de Europa a España por el bloqueo del Poder Judicial, destaca hoy La Vanguardia. Mientras el sector progresista teme un bloqueo indefinido en el Tribunal Constitucional, dice El País. Por no haber acuerdo, subraya el periódico de Cataluña que sigue sin materializarse algo que cuenta desde hace meses, en principio, con el acuerdo de los dos partidos, quitar del artículo 49 la expresión disminuidos físicos, sensoriales y psíquicos y sustituirla por personas con discapacidad. Poco que celebrar, escribe Ignacio Camacho en ABC, con un presidente del gobierno que deja la Constitución a merced de sus adversarios. A la ausencia habitual de nacionalistas e independentistas se sumará hoy Vox, que no acude esta mañana a los actos del Congreso.
Bueno, ¿esto es el Día de la Marmota cada 6 de diciembre o este año hay algo más en el ambiente con esa eliminación, por ejemplo, del delito de sedición y la posible desprotección de la Constitución? ¿Cómo lo ves, Jorge?
Bueno, yo creo que hoy vamos a asistir a una ceremonia especialmente hipócrita.
no sé, ver a Sánchez homenajear la Constitución, pues hombre, pues es un ejercicio de fariseísmo cuando vienes de pactar con los enemigos de la Constitución su desmontaje a través de la reforma al Código Penal. Lo que pasa es que, aunque Sánchez esté acelerando ese proceso destituyente, en realidad venía de antes. Si contemplamos el desarrollo constitucional de estos 44 años, pues hay que reconocer que a la España de las autonomías pues no se parece mucho a la que tenían en mente los constituyentes. ¿Por qué? Porque a base de reformas de los estatutos autonómicos, a base de retorcer, metiendo a los magistrados amigos de los políticos en el Tribunal Constitucional, de retorcer con sus sentencias, digamos, el espíritu de la Constitución para adaptarlo al gobernante de turno, y a base incluso de derogar los delitos del Código Penal que refuerzan la defensa de la Constitución, como acabamos de comprobar con el delito de sedición, porque lo piden los sediciosos, pues estamos destituyendo, estamos desmontando el ordenamiento constitucional por la puerta de atrás, ¿no? No se trata de hacer una... Sería muy cantoso hacerlo de una sola vez, y por tanto lo que se está haciendo es poco a poco ir destruyendo los principales artículos que garantizan la integridad territorial del Estado, la unidad nacional, para contentar a los que jamás se sintieron cómodos, pese al esfuerzo de los constituyentes, de los padres de la Constitución en aquel momento, de que los nacionalistas se sintieran cómodos, como durante demasiado tiempo han tenido la llave y ahora directamente dirigen el Estado de Sánchez. Pues evidentemente es uno de las celebraciones de la Constitución, de los días de la Constitución más tristes, sino el que más de los últimos años.
Uh-huh. Carmen.
Sí, bueno, yo creo que tenemos que celebrar que todavía tenemos Constitución, cosa que no me parece menor.
El papelito está, otra cosa que se cumpla.
No es cosa menor teniendo los socios que tiene este gobierno y teniendo el presidente del gobierno la falta de escrúpulos que tiene a la hora de ceder cosas a sus socios. Por lo menos ahí está el papel. Y el papel sigue teniendo un valor, y un valor muy importante. Otra cosa es, como muy bien dice Jorge, que se esté, digamos, menoscabando hasta el límite el espíritu de lo que significó la Constitución. Y eso, me parece que eso es lo más preocupante de lo que tenemos ahora mismo. Pero que a mí, yo creo que que ha recibido muchísimos embates la Constitución y todavía sigue ahí, me parece que es lo mejor que podemos celebrar hoy. Y bien, y luego a partir de ahí, pues claro, es que es muy difícil, ¿eh? Porque es muy difícil no por los socios del gobierno, no por los independentistas, sino porque en el fondo no sabemos qué es lo que quiere hacer el PSOE. Ese es el problema que tiene. O sea, yo siempre digo que mi opinión, problema no es que tengamos independentistas, que esté Bildu, que esté Esquerra, no, eso no sería un problema si el PP y el PSOE estuvieran de acuerdo, como han estado en las cosas fundamentales del Estado siempre. Es lo que ha roto Sánchez con el Frankenstein. Entonces, si el PSOE no sabes qué es lo que te va a hacer con la Constitución, qué pretende hacer, a mí eso es lo que me parece, lo que realmente me genera inquietud, porque no puede ser un solo partido o una mitad de España la que defienda la Constitución.
Lo que pida Esquerra, ahora lo que pida Esquerra es lo que pida Bildu, y si piden un referéndum, pues inventarán una fórmula creativa para meterle martillazos y lo harán constitucional.
Esto de que Laura Díez, que es una de las dos magistradas que Pedro Sánchez quiere mandar al Constitucional, ande por ahí divagando, reflexionando sobre lo interesante que sería reformar el artículo 149.1 de la Constitución, que es el que habla de las competencias exclusivas del Estado, ¿esto cómo se os queda al cuerpo?
Hombre, si es para recuperar algunas competencias como la educación, para que los niños compartan, digamos, una historia común de dónde vienen, pues sería interesante plantearlo, o sea, o recuperar aquella, o sea, acordáis de la LOAPA, ¿no?, que ponía, digamos, fin a la distribución competencial del Estado autonómico y cerrar de una vez la perpetua subasta de pedazos de Estado a los nacionalistas, pues todo eso sería muy interesante. Ahora, si es para todo lo contrario, si es para dar cada vez más pedazos de Estado a las autonomías en detrimento de la solidaridad común, pues claro, pues esa es la hoja de ruta. Ese ha sido el sentido unidireccional del régimen del 78 desde su fundación. Los nacionalistas cada vez cogiendo más pedazos del Estado en detrimento de la cohesión y de la solidaridad común.
Bueno, yo creo que puede ser, oiga, esta señora es una catedrática de Derecho Constitucional, puede estar haciendo un ejercicio teórico, es decir, que eso, hablando en teoría, todos, es decir, es que es a lo que se dedican
los catedráticos. Qué buena eres, Carmen.
No, pero es a lo que se dedican los catedráticos de Derecho Constitucional. Dicho todo eso, el problema es que, tanto en un sentido como en otro, y ahí vuelvo a lo importante que es la Constitución y que sigamos teniéndola, necesitas un consenso. Y necesitas un consenso igual que el que alumbró la Constitución, y no hay ese consenso ni para seguir rompiendo o seguir cediendo o cambiar ese artículo constitucional, ni lo hay en sentido contrario. O pienso yo que no lo hay en sentido contrario.
Yo creo que hay un consenso en toda la izquierda de hacer lo que está haciendo Sánchez con sus socios. Claro. Y eso implica que los consensos han cambiado y no hay un consenso entre el PP y el PSOE, sino el PSOE con la izquierda y la otra izquierda. Y de hecho los detalles los estamos viendo, ¿no? Que básicamente...
Pero eso no es el consenso.
Bueno, ese no es el consenso que tú crees que tiene que derivarse de la Constitución del 78, claro. Que yo estoy de acuerdo contigo, que nos ha traído los 44 años de mayor estabilidad en la historia de este país, pero es el consenso que ellos llevan reescribiendo desde que llegaron al poder y que básicamente implica cargarse el poder judicial, el poder legislativo por encima de todo, con todos los poderes, y cargarse al opositor. Y es lo que están haciendo, y lo están explicando todos los días.
Bueno, y hoy Meritxell Batet, ¿creéis que volverá a cargar contra el PP acusándole del bloqueo del Poder Judicial, o los tiros pueden ir por otro sitio?
Pues ojalá que no, pero si tiene que obedecer lo que le dice Sánchez, del papelito que le habrán escrito, pues tendrá que hacerlo. Yo espero que no, que defienda una cierta autonomía, porque ella debería ser consciente de que es verdad que el PP está bloqueando porque se siente agredido, porque siente que el PP, el PSOE, está metiendo directamente hombres de partido a juzgar la política de su propio partido, es decir, que están en el origen y en el final, y están agrediendo la separación de poderes, pero es que el gobierno directamente ha atado de manos al Consejo General del Poder Judicial para que no pueda renovarse y no pueda cubrir las plazas, en fin, ha metido a ministros en las instituciones jurídicas, en fin, es que claro, unos se culpan a otros, pero se podría desbloquear muy fácilmente con consenso, pero no, claro, intentando el sometimiento, claro, la humillación del, claro, adversario, que es la única forma que tiene Sánchez de negociar.
O sea, entonces, dos no discuten si uno no quiere.
Y aparte,
o sea,
que yo ya,
el Partido
yo ya
Socialista
dudo,
no quiere.
Yo ya dudo de que sea el PP, pues evidentemente no quiere y hace bien en negociar con Sánchez, porque es un trilero. Pero es que los propios vocales del Consejo General del Poder Judicial, los propios magistrados del Tribunal Constitucional, son ellos, motu proprio, los que se sienten agredidos y por tanto se están defendiendo. No necesitan una directriz de Esteban González Pons, no la necesitan. Están defendiendo el Estado de Derecho de la agresión que sienten del entrismo del Poder Ejecutivo en su trabajo. Y por eso estamos en este bloqueo, porque el Poder Judicial ha estado en la diana del gobierno, de este gobierno, desde el minuto uno, porque había que desjudicializar el conflicto catalán, es decir, una amnistía encubierta por la vía de cargarte el delito de sedición e indultar a los condenados.
Eso es cierto. Digamos que la novedad de este año, de la celebración que hablabas tú del Día de la Marmota, la novedad es que es cierto que es después de un año en que la separación de poderes y la autonomía y la independencia del Poder Judicial ha sido objeto de todo tipo de ataques.
No ha sido el mejor año, ¿no?
La verdad es que no.
En fin, luego seguiremos hablando del Día de la Constitución, pero Araquis, ¿qué más asuntos, qué otras claves del día abordan hoy los periódicos?
Se escribe mucho de la crisis terminal de Ciudadanos. ABC culpa a Inés Arrimadas de prolongar la agonía de su partido por su decisión de ir a las primarias. El Mundo, Val no renuncia a su candidatura. Entiende Arrimadas que la candidatura de Val sería más proclive a entenderse con el PSOE. El País bucea en su barómetro para advertir a Podemos hoy que una candidatura unida de la izquierda a la izquierda del PSOE, con Yolanda Díaz al frente, tendría mejores resultados por la fragmentación de voto y más posibilidades de reeditar el gobierno de coalición. El Mundo denuncia la contratación para un alto cargo en Patrimonio Nacional del marido de la vicepresidenta económica, Nadia Calviño. Y os dejo dos cosas para terminar. Júbilo de los agraciados, críticas de los rechazados, así reciben los periódicos la decisión del gobierno de designar Sevilla como sede de la Agencia Espacial Española y Coruña como sede de un organismo para la supervisión de la inteligencia artificial. Bueno, el aragonés Lambán critica la exclusión de Teruel, la lucha contra la despoblación en la España vacía queda desacreditada, dice, y el gobierno de Ayuso en Madrid lo ve como una traición de Sánchez a Madrid para cercenar su crecimiento. Y hay mucha preocupación por el asesinato a sangre fría de un niño de 15 años en Madrid. El alcalde reconoce que hay un problema grave de bandas latinas en la capital de España, señala el diario El Mundo. El PP pide más policía y menos hablar de Franco.
Muchas cosas encima de la mesa, no sé qué os llama más la atención. Por ejemplo, el empeño del diario El País en promocionar una candidatura unida de la izquierda, a lo que está a la izquierda del PSOE, con Yolanda Díaz al frente, no vaya a ser que luego a Pedro Sánchez le falten unos 25 escaños, ¿no? Carmen, yo creo que a ti te llama la atención la encuesta de hoy
llevo un rato
y la de ayer, ¿no?
Sí, sí. No, yo es que llevo un rato tratando de entender cómo El País nos hace 3 encuestas en 24 horas, claro, que es una cosa... Entonces ya lo he entendido. Entonces lo he entendido y es que lo que nos explica El País es que Yolanda Díaz tiene efectos milagrosos. Es la multiplicación de los panes y los peces electorales.
Pues se llama sumar, porque
sumar, no, multiplicar. Incluso elevar a la enésima potencia. Entonces, es una cosa fastuosa. Me ha costado entenderlo, pero al final lo he entendido. Entonces, todo es un ejercicio de política ficción porque todos los datos de las dos encuestas que nos dan hoy, si era con Yolanda sumando todos o si es con Yolanda, pero con Podemos por el otro lado, no tienen nada que ver con los datos que nos daban ayer. Por lo tanto, la única diferencia es Yolanda y esa es sumar. Entonces, bueno, pues oye, mira, está bien para un día festivo. Ahora, a mí lo que me llama la atención es que luego nos estamos haciendo una serie de composiciones sobre las encuestas dicen, las encuestas suben, las encuestas bajan, y dicen, con las encuestas están haciendo bromas de mal gusto como esta, claro, ¿no? Entonces...
No, yo creo que aquí lo que pasa es que Tezano se ha creado escuela y ya extiende su magisterio a los diarios privados, aunque hay que decir que El País es un diario privado y no oficial, ser muy generoso con su nivel de independencia, pero quiero decir que Sánchez sabe que si Yolanda no saca un buen resultado, unos 20 escaños, ella sola con Sumar y integrando dentro a Podemos, no sale el Frankenstein. Es decir, la mejor opción que tiene Feijóo para ser presidente del gobierno pasa por don Pablo Iglesias Turrión. Esta paradoja significa que si Pablo Iglesias Turrión se empeña, como sigue y es evidente, en la campaña de poner a su compañera y a la ministra de Igualdad al frente de Podemos, rompiendo, por tanto, cualquier, aunque ya están rotas, pero bueno, cualquier posibilidad de entendimiento con Sumar, tienes dos listas a la izquierda del PSOE y la ley DON machaca la fragmentación electoral como machacó al centro-derecha cuando iba a partido en tres. Por eso la deglución de Ciudadanos es muy importante para Feijóo, porque si van tres marcas por la derecha, pierdes, si vas tres marcas por la izquierda, pierdes.
Sin duda. Todo tiene razón, pero si Yolanda fuera tan chiripitifláutica, tan chulísima, su candidatura, como nos quiere hacer creer El País hoy, ¿cómo es posible que en año y medio no haya sido capaz de articular una alternativa?
Ni lo va a ser.
Porque lo que quiere El País es que se presente de ticket con Sánchez. Que ese es,
sí, pero tampoco eso es lo ideal para movilizar un voto que no quiere votar PSOE, sí, que quiere votar Yolanda. O sea,
sí,
que
porque quiere votar Yolanda. Si Yolanda va con Sánchez, ahí tienen amarrados esos 25 escaños que se llevaría Yolanda sola. Y
no
se desploma Podemos.
Esta
es la encuesta ficción de hoy del País.
Pues luego seguimos con esto. Pero por
de
cierto,
todos modos, lo de Ciudadanos, pues yo...
A eso iba yo, Jorge, porque tú escribes hoy carta a un amigo de Ciudadanos, ¿no? Porque cerrar un partido o gestionar el fin o la agonía de un partido nunca ha sido fácil, ¿no?
Yo sí creo que la primera condición del liberalismo es asumir la realidad, aunque la realidad sea muy cruda. Entonces, vender la refundación de la nada, pues es engañar a la gente. Yo he defendido mucho las ideas de ese partido y el proyecto de ese partido, que me parece que ha rendido unos servicios al constitucionalismo, especialmente en Cataluña, valiosos y valientes. Y creo que todavía tiene ideas, incluso cuadros, que pueden sumar al proyecto alternativo a Sánchez. Ahora bien, acabar riñendo en una traición fratricida entre Edmundo Val y Inés Arrimadas, que por cierto Inés Arrimadas no sabía nada del anuncio de Val del viernes, la noche anterior habían estado viendo el fútbol juntos en un bar, es decir, que es que ha sido una puñalada trapera bastante evidente, por cierto, a la que no es ajeno la Moncloa, es decir, que vamos a contarlo todo. Y evidentemente da mucha pena dar este espectáculo cainita en el final, en vez de morir con discreción, incluso con morir con inteligencia, que sería esto que digo, sumarse, es decir, no, es que no somos del PP, vale, muy bien, si no somos del PP, pues, me parece magnífico, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que hay un señor que se llama Sánchez que gobierna España con Junqueras y Otegi, ¿vale? Claro. Y entonces a lo mejor conviene que dejemos de olvidarnos del voto expresivo, identitario, que es lo contrario del liberalismo, y entendamos los hechos, no engañemos a la gente y sumemos para una España un poquito mejor de la que sería seguir fragmentando el centro-derecha y revalidar el Frankenstein.
Bueno, yo mi juicio de Ciudadanos es más duro, pero no hace el caso. Lo que sí digo es que Ciudadanos, si tuvo un sentido, era con otro PSOE. Una vez que es claro. Un poco lo que estás diciendo. Desde una vez que el PSOE ha hecho una apuesta a muerte para ir con Esquerra, con Bildu y con todo el anticonstitucionalismo, Ciudadanos no tiene sentido porque no tiene sentido la bisagra. Es el PSOE el que no quiere esa bisagra constitucional. Por lo tanto, lo inteligente es sumar y hacer... La única forma de parar a Frankenstein es con un bloque electoral del centro-derecha muy grande y muy potente. O sea, esto ya no, están, las cartas están puestas sobre la mesa, y aquí la apuesta de Sánchez es una apuesta absolutamente que nadie puede ignorar. Es decir, ya no hay bisagras. Sánchez no quiere bisagras. Entonces, como no hay bisagras, tienes que irte a un bloque electoral que pueda vencer a Frankenstein, y eso solo lo haces uniendo todo el voto del centro-derecha.
Es que lo
derecha.
Que dice ahora Edmundo Val, dejando caer que Ciudadanos el problema es que ha sido demasiado de derechas y que ahora a lo mejor debería ser... ¿no?
Ese era el debate del 18. Ese era el debate
de... melancolía. La idea este Partido ser... Socialista no es el Partido Socialista no, del consenso, sangre, claro. Ni el Partido Socialista del
pero si ya no quiso pactar con Rivera, que se ha culpado a Rivera, que probablemente podía haber hecho más por visibilizar que era la víctima y no el verdugo de ese pacto, pero si ya no quiso Sánchez pactar en el verano del 19 con Rivera, jamás
Sánchez
quiso.
No quiere una bisagra.
Sánchez
por
quiso el Frankenstein desde que nació, desde hombre. A ver si lo entendemos. Sí. Lo que por pasa eso. Es que es muy hábil presentando al otro como el que no quiere pactar, como está haciendo ahora con el PP en el bloqueo del CPJ. Es el culpable, es el PP. Claro, cuando tienes tantas teles y medios a tu favor, pues colocas tu mercancía averiada.
Pero ese 2% que todavía le dan las encuestas a Ciudadanos puede ser determinante.
Es vital.
Sí, claro, es determinante es para que Sánchez...
Y Félix Bolaños lo sabe, por eso pacta con Edmundo, claro.
Con lo que está pasando en Ciudadanos, porque al final nos podemos acordar en el día de las elecciones.
Acordaros de Murcia.
Uh-huh. En fin, Pilar, con CaixaBank, la clave económica de hoy. Calviño avanza que el gobierno acotará las ayudas para contener la inflación a los más vulnerables en 2023.
En la línea con lo que dicen todos los organismos internacionales, hasta ahora había tarifa plana para gasolina o gasóleo, pero a partir de enero, Sergio, todo indica que no va a ser así. Aunque no hay detalles, los expertos consideran que lo suyo es que las ayudas solo se mantengan para sectores críticos y para aquellas rentas que no superen los 15.000 euros brutos al año. El resto volveremos a pagar el precio de los carburantes al que sea en cada momento sin la bonificación de los 20 céntimos por litro. Estas medidas además pretenden desincentivar el uso de los coches particulares, es decir, que quieren que los carburantes sean más caros para que no usemos tanto el coche privado y por lo tanto contaminemos menos. Sergio, por cierto, que la semana que viene veremos una nueva subida de tipos de interés por parte del BCE, con lo que las familias aún tendremos menos dinero.
En CaixaBank, a través de Vida Caixa y CaixaBank Asset Management, integramos criterios sociales, ambientales y de buen gobierno en nuestras decisiones de inversión. Por eso, nuestros planes de pensiones y fondos de inversión siguen los criterios de los principios de inversión responsable. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Con la 11, la actualidad deportiva. Naran, buenos días.
Buenos días. Hoy se la juega España ante Marruecos. Uh-huh. No sé si lo sabéis, a las 4
sí,
de la tarde.
Sí, sí, sí. ¿Eh?
Hay que nervios.
Yo, pues te doy 20.000 duros si eres capaz de decirme la alineación que vas a cagar.
Métete a saber. Además, los tiene todos enchufados sí, y sí, cualquier cosa es posible, pues vete
bueno, el que parece que está enchufado es él, porque ayer estuvo en bordetela, ¿eh? Ayer
eso es que
estuvo
desagradable.
No, eso es que se habrá tomado café con Red Bull antes, yo qué sé, porque está de los nervios.
Simpático no ha sido nunca.
Claro,
la
no, pero está de los
cada
nervios.
Cada periodista que le decía algo, le decía, bueno, este equipo le falta hacer gol. Topicazo del periodismo deportivo.
Sí, sí, sí.
Bueno,
sí,
este
sí.
Equipo...
Me voy al streaming.
Nos pueden pasar. Topicazo, todo
sí,
era topicazo.
Y el tema es que en el streaming quiere ir chiquito de la calzada y también mete la pata, porque no, lo siento, Dios no te ha llamado por ese camino. Mi vida.
Pues te digo una cosa, entonces, yo hoy me da igual, Luis Enrique, yo voy con España a muerte.
No,
y si se corona Luis Enrique, vamos, le doy
pero
un beso.
Ojo que Marruecos no es hay una
calidad,
¿eh? Marruecos es un equipo fuerte, bastante fuerte. De hecho, ha quedado primero. De hecho, el único segundo que se ha clasificado hasta ahora ha sido Croacia, y por penaltis. Sí, que ayer pasaron fatiguitas.
Que te digo una cosa, Naranjo, ya tienes otra frase comparativa a estas que tanto te gustan, ¿eh? Esto de tienes menos peligro que un japonés tirando penales.
Sí, la verdad es que los pobres. Claro.
No son los kamikazes de antaño, no.
Es que como llevan los ojos así, los encogen, pues ven más grande al portero, ¿qué quieres que te diga? Ahora, ayer vi Brasil, da miedo, ¿eh? Brasil, da miedo. Brasil.
Bueno, son buenísimos.
Con un Vinicius en estrella impresionante el gol que mete. Sí. Que también te digo una cosa, que ese gol lo mete en el Madrid y esos dos segundos Jorge le ha dado tres infartos. Esos dos segundos que espera para disparar, a Jorge le han dado tres infartos. Y magnífica la asistencia que da de Vaselina. Impresionante.
Está pero genial, Vinicius.
Rafinha está impresionante, Richarlison está impresionante, Neymar está más que motivado porque quiere, como loco, ganar el Mundial. En fin, y en el otro partido, ya digo, Croacia se la jugó. Y por penaltis a Japón, que Japón a mí me gustó más que Croacia.
Sí, no, sí, con el hartón de correr que se pegaron, el problema fue que luego es que no metió un penalti ni
y ahí tienes a Modric con sus 37 años, sí, no sale hasta el minuto 90 del
sí,
campo.
Pero me hizo gracia cuando dice, lo que tú dices, ¿por qué sacar a Modric? Y Modric necesitaba una camilla ya, el pobre.
y escúchame, no y Perisic, es que ese equipo de Croacia tiene mucho mérito porque
es correoso, sí.
Es que tiene,
sí.
Tiene gente joven, pero tiene gente veterana, no, muy, muy sí, veterana. Sí,
pero Sergio, estos han vivido una
saben
guerra.
Tirar los penaltis.
Estos han tenido una infancia que es una guerra. Claro. Y esto le pega un mordisco. Son perros de presa.
Ya han llegado a la final. Final.
Claro. Esto saben lo que es luchar por algo. Es la diferencia. Por mucho psicólogo que tú metas, el que ha visto lo que estos han visto de chico, estos no quieren volver para atrás.
Claro, los japoneses vieron Oliver y Benji.
Claro. Entonces, claro.
Y ahí no tiraban penaltis.
Por eso son tan rápidos, porque dice, hay que correr mucho campo.
Oliver y Benji. Claro que sí. Oliver y Benji con el cambio de rasante que para llegar a la otra portería tenías que ver si adelantabas o no porque
pues mira, pero te enseñaba que la tira era redonda, era una forma pedagógica
y tardaban en cruzar al otro campo lo mismo que la selección española. Fíjate.
Bueno, pues a ver si España hoy le gana a Marruecos y mañana contamos una alegría, hombre. 7:55 con la 11, la actualidad deportiva.
La 11 presenta el nuevo Rascalink, el primer rasca que compras a tu vendedor de la 11 o en un punto de venta y que se juega con el móvil.
¿Rascar mi móvil? ¿Con la foto de mi perrita Luna disfrazada de princesa? Jamás de los jamases.
No, si rasca el boleto se escanea con el móvil para jugar a uno de los tres divertidos juegos disponibles. Y si ganas un premio, tienes que llevar el boleto al punto de venta para cobrarlo.
Bueno, pero a mi Luna no la rasca nadie. ¡Guapa!
Nuevo Rasca Link de la 11. Gana hasta 100.000 euros mientras juegas.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
El rincón más imposible. Like a Bosch. No se escapa, soy flexible.
Vive Like a Bosch. Aprovecha la promoción de hasta 200 euros de reembolso en una selección de electrodomésticos Bosch. Compra en tu tienda habitual, en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Bosch.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Más que jubilado y más de 40.000 seguidores. No hay quien te pare, ¿verdad?
La edad para mí no tiene límites.
¿Tú también quieres hacer cosas increíbles en tu jubilación? Mafre presenta el programa Tu Futuro. La gestión de planes de pensiones que se adapta a ti ahora hasta con un 4% de bonificación por traslado. Consulta condiciones en tu oficina Mafre o en mafre.es.
Celebrar con vino es la clave para que los buenos momentos sean únicos. Y con Emilio Moro, esos recuerdos serán mágicos. El buque insignia de bodegas Emilio Moro lo tiene todo para conquistar. Carácter, pasión y alma. Este vino es el reflejo de más de 100 años de tradición bodeguera. Emilio Moro, un tempranillo que envuelve cada brindis de una atmósfera única.
Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Entonces, ¿con la alarma nos podemos quedar tranquilos aunque solo vengamos de vacaciones?
Eso es, aunque sea una segunda vivienda.
Si se detecta cualquier cosa, nosotros recibimos las señales y las imágenes. Y sobre todo, la policía también podría comprobarlas, incluso desalojar la casa. Y con la app puedes ver tu casa cuando quieras. Y si es necesario, viene un vigilante a ver si está todo bien.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Quiero viajar a un lugar que proteja su cultura, que preserve su naturaleza y el aire que respiramos. Un lugar con energía limpia y productos locales, donde las personas vivan y trabajen en igualdad de condiciones. Islas Baleares, el turismo del futuro.
¿Qué se podría hacer con todas estas hojas secas? ¿Podrán tener una segunda vida produciendo algo nuevo con ellas?
Sí, podemos darles un segundo uso a esas hojas. En Repsol fomentamos la economía circular, dando una segunda vida a los residuos, con proyectos como la fabricación de biocombustibles avanzados a partir de restos vegetales. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Este sonido, esta jugada que ha ocurrido hoy en Champions, pasa a la historia de la radio y de la Champions.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el Partidazo de COPE.